Pues seguimos con la otra charla con Iván Sánchez, que será una charla con el nombre Mapas Web Conlicet en la era de Web GL.
Sí.
¿Está tu presentación?
No, no tengo transparencias para esta.
Perfecto.
Yo estaba preparando las jornadas, hice las traspas para la otra charla, la de índices mediátricos fractales, que mola mucho porque tiene un nombre con palabras largas, y para esta no me dio tiempo, entonces dije, va, voy a lo loco, voy sin traspas. ¿Vale? En plan destroyer. Yo me llamo Iván, para quien no me conozca, hace unos cuantos años estaba en España trabajando con OpenLayers y con PostGIS y con este tipo de cosas. Hace 2 años y medio empecé a usar Leaflet, a los 3 meses me empecé a corregir bugs, empecé a mandar pull requests al repo, me las empezaron a aceptar, me dieron permisos de commit y dije, pero si yo no tengo ni puta idea de Leaflet, ¿cómo me das? Y 2 años después estoy aquí en plan plugins, WebGL, locuras con Leaflet y tal. El tema de WebGL es complicado porque cuando a un programador web o alguien que sabe hacer páginas web le hablan de WebGL y ves las demos, ves cosas súper chulas en 3D que giran con luces, con sombras. Y si ves mapas con WebGL, ves cosas como MapWebGL, como Tangram, como Cesium, como iTowns para nubes de puntos. Y ves cosas, pues eso, en 3D, que giran súper chulas, con cartografía, con simbolización. Pero yo me he dado cuenta, como soy mantenedor de Leaflet y con plugins, me he dado cuenta que esto tiene una curva de aprendizaje. Cuando te preocupas un poco de la documentación y este tipo de cosas, el programador web, digamos, típico, empieza haciendo una página web, haciendo copy-paste de los ejemplos, luego pues le añade una librería, luego pues le añade un evento aquí, un jQuery, pregunta en Stack Overflow, le añade una funcionalidad y dices, guau, esto de WebGL mola un montón, voy a hacer WebGL. ¿Qué es lo que pasa cuando intentas hacer WebGL? Quieres hacer esto. Así. Entonces, la curva de aprendizaje es así, hay un hueco y tienes los grandes frameworks que para intentar meterle mano a eso es imposible. Entonces, yo con el trabajo que os vengo a presentar hoy es un poquito mi intento de rellenar ese hueco en la curva de aprendizaje. Entonces, no voy a demostraros cómo funcionan los grandes mega frameworks, voy a enseñaros cómo se rellena el hueco que hay entre que tú haces un mapa web con Leaflet OpenLayers hasta que tú haces cosas más complicadas que van mejor. Entonces, lo primero que tenéis que aprender es qué es la diferencia entre una CPU y una GPU, una tarjeta gráfica. Para esto hay un vídeo. Vale. Esto es un vídeo de internet de los Mythbusters. Una CPU es un cacharro muy molón que es muy flexible, ¿de acuerdo? Una CPU tiene el poder de parar y empezar cuando quiera, puede escribir a memoria, puede leer de memoria, puede hacer una serie de cosas muy complejas, pero solo una a la vez. Pero a la vez tiene la parte buena de que puedes abarcar mucho y hacer cosas muy, 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 muy flexibles, ¿vale? Con un hilo de ejecución puedes hacer esto. Mola mucho, ¿vale? ¿Cómo es una GPU, una tarjeta gráfica? Una GPU es un cacharro que tiene un paralelismo brutal, ¿vale? Incluso las tarjetas gráficas son de 64 vías que ejecutan el mismo programa para todos los píxeles a la vez. ¿De acuerdo? Tú tienes un vector de datos de entrada, tienes un programa que es el mismo para todo y un vector de salida. Habitualmente, eso va a ser una matriz de píxeles de entrada, cada píxel va a tener unos datos, tú tienes el mismo programa repetido 200, 500, 1000, 2000 veces y un vector de salida que habitualmente tú lo vas a interpretar como que es la pantalla. ¿De acuerdo? O un frame buffer o una imagen. ¿Okay? ¿Se entiende el concepto? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto para mapas en web? Yo me he hecho una cosa que se llama TileLayer GL, que es básicamente las capas de tiles de Leaflet, OpenLayers, que conocéis las tiles en Mercator Esférica. Esto no lo tengo que explicar. Entiendo que no tengo que explicar tiles en Mercator Esférica. Esto es 200 líneas de código de un plugin de Leaflet que se puede leer y se puede estudiar. No es un mega framework brutal para renderización de mapas. Son 200 líneas que se pueden medio leer. ¿De acuerdo? Y lo que hace es te carga unas tiles de entrada te ejecuta un programa en WebGL que ese programa lo que tiene es unos datos de entrada, la tile y las coordenadas del píxel, y una salida, que es para cada píxel el rojo, verde, azul y opacidad de ese píxel. ¿De acuerdo? Entonces... Okay. Esto va con código, ¿eh? Es hardcore la charla. ¿Podéis ponerme esto de este segundo micro? Vale, perfecto. En WebGL, cada píxel tiene una textura y las coordenadas de la textura. Esto es la entrada. Yo con esto me genero o cojo el valor del color para ese píxel y hago cosas con ese color. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que puedo hacer es, en vez de hacer esto, voy a coger el original. ¿Vale? Estas son las tiles de estamen de toner, que se usan mucho para blanco y negro cuando quieres poner color por encima. Se puede hacer con cualquier tile esto. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, en vez de que el color de salida sea el color de entrada, ¿vale? Voy a hacer que el color de salida sea 1 menos el color de entrada. Entonces, si hago eso, el fragmento rojo-azul, rojo-verde-azul, la porción rojo-verde-azul de cada píxel de salida va a ser la inversa del píxel de entrada. Puedo hacer cosas más sofisticadas, como por ejemplo decir 0.5. ¿Vale? Entonces ya tiene un más gris. Puedo decir, vale, quiero que el valor del rojo siempre sea 1. Entonces digo, le meto un 1 y el valor del verde-azul, pues que sea verde-azul. ¿De acuerdo? Yo tengo un vector de entrada. A cada píxel le voy a aplicar un programa, el mismo, y voy a tener un vector de salida. Esto ocurre en la GPU instantáneamente. Esto está pasando en un navegador. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo está tardando en renderizar? 0. ¿Vale? Esto podría renderizar 30 veces por segundo sin ningún problema. Es WebGL, pero no tiene cosas molonas que giran en 3D, ni tiene una simbolización rara. Esto es un ejemplo muy minimalista y... Yo lo que intento con esto es que la curva de aprendizaje, hacéis un mapa en Leaflet, hacéis un plugin, veis esto, veis cómo funciona WebGL y a partir de ahí podéis un poco ver cómo se hacen estas cosas. ¿De acuerdo? Tengo más ejemplos hechos que molan bastante. Además de poner los valores del color como entrada, yo puedo tener, en este caso tengo para cada píxel también, tengo las coordenadas del CRS, del sistema de coordenadas del mapa. Cada píxel recibe como entrada para su programa en GL las coordenadas en EPSG 3875. Entonces yo, si tomo el valor i de la coordenada del píxel, lo comparo con una serie de paradas, comparo ese valor y si el valor es superior a la coordenada y de esa parada, lo voy a colorear de una manera o de otra. ¿De acuerdo? De nuevo estoy haciendo lo mismo, ¿vale? Tengo un vector de entrada con unos datos, cada píxel tiene unos datos distintos y el vector de salida es rojo, verde, azul, dependiendo de la entrada. Puedo hacer cosas más curiosas. Esto es un mapa de terreno habitual, el típico mapa de referencia. ¿Vale? Vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea. Típico mapa de referencia. En este caso he hecho un copy-pega, me digo, a Stack Overflow, me he hecho un copy-pega de conversión de RGB a HSL. ¿Conocéis, supongo, el espacio HSL? En vez de decir la componente azul, verde y roja de un píxel o de un color, coges la componente del tono, la saturación y el valor o la luminosidad. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es cojo el color del píxel, lo transformo a HSV, modifico el tono y la salida del programa es ese color convertido a RGB de nuevo. Entonces, con esta tontería, estoy pudiendo convertir el tono o la saturación. ¿Que yo quiero un mapa en blanco y negro? Pongo una saturación a 0 y ya tengo un mapa en blanco y negro. ¿Que quiero un mapa que me duelan los ojos? No pasa absolutamente nada. Subimos la saturación y ya os queréis sacar todos los ojos aquí. Esto también viene a cuento de que a mí no me dejéis nunca elegir los colores. Vale. Ya me lo han dicho en muchos puestos en los que he estado y no, a Iván no le dejéis elegir los colores. Esto te da la posibilidad de hacer muchas cosas muy guays con colores. No significa que las tengáis que hacer. Vale. Se pueden hacer cosas mucho más chulas. En este caso, de las cintas isométricas, los chicos de Mapbox publican una serie de tiles que codifican la altitud en el canal rojo, verde y azul de un PNG. ¿De acuerdo? En vez de tener un geotiff con 16 bits por color o 16 bits por canal, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacen es, voy a tener un PNG, voy a tratar ese PNG como si fuera un entero de 32 bits y voy a meter a saco la elevación de ese punto como si fueran bits en la imagen. Esto lo que hace al final es, consigo el color de la tele, hago que la altura sea el valor del rojo por no sé qué más el valor del azul por no sé qué, descodifico la altitud o la altura o la elevación de ese píxel para convertirla en metros, según la fórmula que te dan en la documentación, y a partir de ahí pues hago una rampa de color, le meto unas paradas a tal metro y tienes el cacharro este. Esto además podéis ver que si yo modifico las paradas, ¿vale? La cosa cambia. Entonces, o sea, esto funciona. ¿Vale? Ya no es una cosa chillona, es una cosa que podéis ver cómo esto y además es rápido, es instantáneo, ¿vale? Obviamente la interfaz que yo he hecho aquí para esta demo no es la mejor del mundo de cara al usuario final, pero si esto lo queréis hacer en JavaScript, al final es una cadena de texto, ¿de acuerdo? Es un plugin de Leaflet, inicializas la capa de tiles, le metes el programa como una cadena de texto y le das añádemela al mapa, ¿de acuerdo? ¿Que tú quieres hacer esto con un control del usuario con un slider? Pues coges el slider y cada vez que el slider cambie de valor, me rehaces la cadena de texto y me lo vuelves a cargar en el mapa. Y esto lo podrías hacer con una interfaz más molona para cosas suaves, que no la he hecho porque no he tenido tiempo. ¿De acuerdo? Os animo a esto, igual que los profes de matemáticas en la facultad, esto se deja como un ejercicio al lector, ¿no? Y otra más molona también es la de detección de bordes. Yo puedo hacer una detección de bordes en tiempo real en el navegador. ¿De acuerdo? Esto al final funciona con este kernel. Lo que haces es, para cada píxel, tú calculas 8 por el valor del píxel menos 1 por el valor de cada píxel que esté alrededor. ¿De acuerdo? Si los píxeles son similares, ese valor será muy pequeño. Si los píxeles varían mucho, ese valor será muy grande. Y yo esto lo puedo variar un poquito. Yo puedo decir, bueno, pero no quiero que el kernel sea tan gordo. Lo voy a suavizar un poquito, o lo voy a suavizar más, o lo voy a suavizar todavía más. Vale. Yo puedo hacer este tipo de cosas. El filtro no es demasiado bueno porque tiene artefactos en los bordes de la tile, el kernel debería ser más grande, etcétera, etcétera, pero es un paso para hacer filtros más complicados. Le puedes meter esto además en libros de procesamiento gráfico, tenéis este tipo de filtros para marcar el relieve, para hacer el desenfoque gaussiano, etcétera, etcétera. Y esto lo podéis hacer en el navegador en tiempo real, sin necesidad de pre-renderizar las tiles en servidor. ¿De acuerdo? O sea, esto corre en el 98% de los navegadores, sin ningún problema. Si hacéis una aplicación de cara al público, funciona sin ningún problema. Mola un montón, yo estoy muy contento con la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo me he dedicado, o mi intención con esto es dar pie a cosas más elaboradas, ¿de acuerdo? Que esta curva de aprendizaje, cuando tú estás haciendo mapas en web, puedas llevarla sin tener que irte directamente al mega framework hiper súper complicado. Y si alguien hace alguna cosita con algún control, pues a mí me gustaría verla. Me haría ilusión. Vale. Después de esto, lo que yo he hecho también es el siguiente paso, que son marcadores. ¿Vale? Esto lo que hace es... a ver. Bien. Esto lo que estoy haciendo es coger un geocotasón de ciudades y estoy haciendo dos cosas, ¿de acuerdo? Este es el siguiente paso en GL. Antes, para las tiles, lo estoy dando todo muy masticado. Tú estás preocupándote únicamente de hacer un programa que se aplique a cada píxel de una tile, porque más o menos contamos con que las tiles son continuas, etcétera, etcétera, y estaba renderizando una vez por tile. Yo no estaba haciendo una cosa a 30 frames por segundo. Cada vez que yo cargo la tile, ejecuto el programa y te la muestro. ¿Vale? Aquí es un poco distinto, porque cada vez que yo muevo el mapa tengo que rehacer toda la escena. ¿De acuerdo? Y aquí pasan dos cosas. Por cada marcador, por cada ciudad, tienes que generarte el cuadrado y después tienes un programa que se aplica a cada píxel del cuadrado. ¿Ok? Entonces esto es, vale, es un poquito hardcore, pero primero lo que tienes que hacer es, dadas el primer programa, el vector de entrada son los vértices de los triángulos que tengo en la escena, la salida son vértices de triángulos en otro sistema de coordenadas, tengo que transformar los datos de entrada con coordenadas de mapa en coordenadas de pantalla, ¿de acuerdo? Y el segundo programa te convierte píxeles en colores de píxel, ¿ok? El primer programa que te hace, te toma las coordenadas, le aplica una matriz de transformación. Esto es, ¿cuántos de aquí habéis estudiado álgebra lineal? Entonces, ¿sabéis lo que es una matriz de transformación? No tengo que explicarlo. Bien. Coges las coordenadas, le aplicas una matriz, esto te da las coordenadas en pantalla del punto donde está el marcador y a eso le aplicas un offset con una componente distinta para cada uno de los cuatro vértices. ¿De acuerdo? Que yo quiero cuadrados más grandes, modifico este valor y se me hacen más grandes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando yo modifico este valor, el segundo programa va a correr más veces porque hay más píxeles que son parte de ese cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. El segundo programa lo que hace es, de nuevo, para cada píxel de entrada, me genera algo. En este caso, pues, imprímeme un color. Esto es demasiado básico, entonces el siguiente paso, digamos, es hacer círculos. Lo que haces es la misma transformación, coordenadas de entrada, matriz de transformación, cada uno de los cuatro vértices los extrude, haces una extrusión hacia las cuatro esquinas. Y aquí, en este otro programa, vamos a hacer cosas más complicadas. ¿De acuerdo? Yo voy a tener un cuadrado cuyas coordenadas son menos 1, 1, menos 1, 1. Voy a calcular el radio de cada píxel al centro de ese cuadrado. Y si ese radio y si esa distancia pasa de un valor, ¿voy a colorear el píxel o no voy a colorear el píxel? ¿De acuerdo? Esto es, o sea, aquí lo veis, ¿vale? Tengo el radio. Vale, esto si lo pongo así, es que mi portátil no está a la misma altura. Pongo el radio y si el radio es mayor que 1, no pinto el píxel, lo pinto en transparente. Vale. Esto tiene un problemilla que solo se ve si tenéis una pantalla muy de cerca, y es que el borde del círculo no tiene antialias. ¿Vale? Y los cartógrafos, en cuanto vemos una cosa sin antialias, nos duelen los ojos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el truco de esto? El truco para que no duelan los ojos cuando se hace este tipo de cosas es, en vez de hacer que el canal alfa, la transparencia del píxel, sea o 1 o 0, lo que haces es, voy a hacer que el círculo, digamos, termine en el píxel 18 y del 18 al 20 voy a hacer una degradación del alfa, de la opacidad. Eso lo que consigues es que al final el círculo se te quede con un difuminado. ¿De acuerdo? Si tú esta distancia entre, en este lo tengo muy bestia, entre 10 y 15, esto se puede hacer menos bestia. Entre 10 y 15 significa que tengo 5 píxeles que están difuminados. Creo que se ve bastante bien ahí. Si yo esto lo cambio y digo, ponme entre 13 o 12 o algo así, esto ya tiene una pinta bastante mejor. Si yo lo pongo entre 14 y 15 y yo esto subo el zoom, esto ya tiene una pinta mucho mejor. ¿De acuerdo? Porque la distancia de los píxeles del borde no es entera, es 14.5 y eso aplica convenientemente. De nuevo es lo mismo, yo voy a tener una matriz, un vector de entrada, todos los píxeles del cuadrado, le aplico una función y tengo la salida. Esto se puede hacer de tal manera que cojo, yo puedo también tener propiedades de yo puedo tener, ¿dónde estás? Aquí. Yo puedo tener una propiedad, y esto está demasiado alto. Yo puedo tener una propiedad del GJSON, que en este caso es, ¿dónde estás? Aquí estás. Yo puedo tener campos del GJSON. Estos campos se pasan como datos a los vértices de cada cuadrado. Este programa copia los datos del vértice a los datos de cada píxel. Entonces, cada píxel ya tiene este dato como entrada. ¿Qué es lo que hago? Dependiendo al colorear el píxel, dependiendo del valor de ese campo de GJSON, voy a pintarlo en rojo o en gris. Puedo hacer este tipo de cosas, ¿vale? No puedo entrar en demasiado detalle, porque es un... ¿vale? Pero yo os animo un montón a que esto lo trasteéis con ello, porque se pueden hacer cosas muy chulas. Este también lo que tengo hecho es tiempo. Esto es un programa que lo que hace es calcula... De nuevo, tengo una conversión de HSV, igual que antes, es copy-paste. Calculo no solo el radio, sino el ángulo con un arco tangente. Voy a calcular el ángulo de cada píxel. Y dependiendo del ángulo, convierto el ángulo de pi a 0,1 y hago la conversión necesaria y al final me sale una rueda de color. ¿Vale? Y aquí es cuando ya dices, venga, fiesta, vamos a meterle tiempo. De nuevo es lo mismo, ¿de acuerdo? Yo tengo un vector de entrada, los puntos de cada cuadrado, los píxeles de cada cuadrado. Como datos de ese vector de entrada tengo el tiempo, ¿vale? El tiempo, el ángulo, la distancia, etcétera. ¿Qué es lo que hago? El color es una función del seno del tiempo y de la arcotangente del centro a cada píxel. Es tan... ¿vale? Que tú quieres que esto sea más fashion 2.0. Yo ya tengo dos ruedas de color por cada uno. ¿Que tú quieres que esto vaya más rápido? Pues le metes aquí un tiempo distinto. No. Etcétera, etcétera. Al final haces que el tono sea una función de los datos de cada píxel. Si sois capaces de interiorizar eso y aplicar esto, las barrabasadas que se pueden hacer con GL son muy brutas. Y no hay que irse a una cosa en 3D súper complicada. Empiezas a poder hacer cosas y esa curva, ¿vale? Esa curva de aprendizaje se puede hacer bien. Entonces, por último, también puedo cargar una textura. Entonces, cada punto puedo marcarle una imagen. La función es la búsqueda de píxeles dentro de una textura. Y por último, pues puedo hacer locuras como esta. ¿Por qué no? Esto, que conste, que lo he hecho únicamente porque María y yo, desde hace un montón de años, tenemos una guerrilla interna a ver quién pone más fotos de gatitos en las transparencias. ¿Vale? Entonces, yo tengo que decir, yo lo siento, María, pero este año gano yo. ¿Vale? Os animo a investigar estos proyectos, que son Tilelayer GL, Tilelayer GL y GL Markers, están en la lista de plugins de Leaflet, si no los encontráis me veis. Si podéis jugar con ello, pues por favor jugad con ello, ¿vale? Y sacadle partido, porque yo creo que mola mucho y es una manera muy entretenida y bastante suave, o más suave de lo que se ve por ahí, de aprender GL.
Muy bien, muchas gracias, Iván, muy interesante.